Bienvenidos una vez más a ¿Cómo está el patio? En su edición 198. Como ya sabéis, el que está aquí, el micrófono, quien pone voz a esta edición es el grande, o sea, yo, Adrián Correcher, en sustitución de nuestro gran presentador que está en las tierras del champán labrándose un porvenir, y desde aquí le mandamos un grande saludo. Quería compensar, empezar saludando a todos los radioyentes de Radio Manises, UPV, Burchasor Radio y Twister FM, y gracias por escucharnos, y recordándoos las vías de contacto, porque como ya sabéis tenemos Twitter, que es @elpatiocomoestá, repito, @elpatiocomoestá, que ahí podéis dejarnos todos nuestros comentarios que queráis y ya veremos si los leemos. También para entrar en directo al programa os recuerdo el número del estudio, que es 96153-1634, 96153-1634. Y aquí acompañándome en esta gran labor y ardua labor que yo hago aquí presentando, a mi izquierda, con un peso de... Javier Calderón, muy buenas noches.
Buenas, claro.
Eso es todo lo que tienes que decir.
Sí, que yo te diga, es un programa complicado. Estamos aquí mano a mano los tres.
Pero es complicado porque soy yo quien presenta, ¿no?
Sí, es complicado porque te estoy presentando, ¿no? Entonces va a ser todo un poco más diferente, un poco más... eso, complicado.
Complicado. Bueno, y al control de la mesa también a nuestra querida compañera Elisa Cubeis. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, noches.
Que nos traerás luego la sección de cine, entretenimiento y demás.
Sí, luego más tarde tendremos la sección de cine y bueno, pues ya luego os contaré más. Mi entrada va a ser más... más explicada que la de Javi. Javi siempre suele ser más escueto.
Bueno, han pasado creo que unos 3 minutos más o menos de presentación. ¿Cómo la has visto? A decir, una valoración rápida de mi labor.
Me ha gustado lo de las tierras del champán y todo eso.
Hombre, aunque, el champán es allí, de Francia.
Aunque creo que ya en la entrada ya has hecho algún error gramatical.
Sí, sí.
Pero no te lo corregiré.
Ya lo comentamos luego fuera de micros. Bueno, antes de empezar... Empezar, es que tengo un cierto deje latino.
Por decir los errores.
Antes de empezar, quiero dedicar un tema musical a todos vosotros por estar aquí presentes. Digo aquí a los de la mesa, a ti, a Elisa y a ti, Javi, que espero que os guste, que es un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama... el grupo se llama Half Moon Run y el tema es Full Circle.
Y se lo dedicamos a nuestro
y también se... ¿no? No, que no está aquí.
Bueno, pues lo dedicamos igual. Bueno, vamos a escucharlo. Sharpish pain that returns as a thought, that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle.
I'm hopeless with no coffee and a medical test. It's too easy knowing nothing, blowing off the rest. And the riddles and the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest. As I watch as your hand turns full circle.
farlo pa' 90%.
No te drogues, escucha cómo está el patio.
Todos están puestos al amanecer.
Tieso, cada día estamos más tieso. Tieso.
Y después de este gran consejo de nuestro querido amigo Javi Calderón, vamos a pasar a hablar de actualidad, donde, sí, como bien dice la canción, nos van a dejar tiesos porque vamos a empezar hablando de la crisis energética que vive España y leemos en elmundo.es. Consumidores y eléctricas se unen frente al nuevo recibo. Grandes eléctricas y asociaciones de consumidores van de la mano, cosa poco vista últimamente, en sus críticas al nuevo sistema para establecer el precio del recibo propuesto por el Ministerio de Industria. Ambos advierten que el mecanismo vulnera la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios al impedir que el consumidor conozca el precio del kilovatio por hora durante su consumo. Es decir, ya nos habían subido recientemente cerca de un 11% la factura de la luz.
Que luego se retiró.
Y con este nuevo mecanismo no están de acuerdo ni las eléctricas ni los consumidores. Javi, tú que estás bastante puesto en el tema, va a hacernos aquí un...
Yo estoy bastante puesto en general y el tema también en particular.
Sí, sí. Sí. Después del jingle que vamos a decir de ti, no conviene decir esas cosas.
Sí, bueno.
Pero
sí.
Ponnos un poco en contexto, que lo hemos estado hablando antes fuera de micro y parecías que estabas bastante al tanto.
Bueno, pues en realidad esto se trata de un nuevo contador que nos quieren poner, un contador eléctrico, que le llaman contador inteligente.
Que perdona que te interrumpa, porque claro, esto lo estaba pensando ya antes. Este nuevo contador, ¿quién lo pagaría?
Pues en teoría, he leído por ahí que sería gratuito, o sea, que no sería pagado por el consumidor, en principio. No sé si lo pagarán las eléctricas, porque tampoco esa es otra...
De ahí proviene su descontento.
No creo que sea eso, porque no creo que cueste tampoco mucho dinero el aparato en sí. Lo que pasa es que es bastante complicado, ¿no? Porque en teoría lo que pagaríamos sería en función de la hora, ¿no? Cada hora sería un precio diferente, porque no cuesta lo mismo o no es igual consumir durante la noche que consumir por la mediodía o en los picos donde hay más consumo, ¿no? Donde más demanda, ¿no? Es más complicado para, en teoría, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Que es más complicado para las empresas que generan electricidad cuando se consume todo a la vez, ¿no? Entonces, digamos que esos serían los puntos más caros y los más baratos serían, por ejemplo, durante la noche, donde nadie consume y hay que mantener una especie de gasto de electricidad.
Ten en cuenta también
por el sistema, ¿no? Consumir por la noche, en teoría.
Beneficiaría, pero normalmente sí que se consume por las noches. Quiero decirte, las luces por el día no están encendidas.
Sí, pero me refiero, por ejemplo, a ver, sí, se consume por las noches, pero hablo de intervalos de 3 de la mañana y cosas así.
Obviamente.
Que sería más barato, en teoría, durante esas horas cuando no hay consumo, tanto consumo eléctrico. Y sobre todo, claro, es que, bueno, se consume por la noche en los hogares. Estamos
en los
hogares,
claro. Exacto.
Y por la mañana, por ejemplo, que la gente suele estar trabajando, pues quizá no se consuma tanto y quizá también sea más barato en esas épocas. O sea, eso, lo malo de esto es que aparte el consumidor tampoco va a saber a tiempo real que le están cobrando el precio de esa hora en concreto, ¿no? Y el control, que es lo que se quejan las asociaciones de consumidores, el control de esos precios, al ser 24 precios diferentes durante 20, un día y una semana, ya ves tú, multiplica por 7 o multiplica por 30 de los días del mes, son una variedad de precios diferentes que el consumidor no va a poder controlar.
Es que lo ignora completamente. Voy a citar, como bien has dicho, la Organización de Consumidores tildaba de, cito textualmente, auténtica aberración por su opacidad que tiene esta ley, porque opacidad totalmente opaca, no sabemos lo que estamos consumiendo en ningún momento. Entonces,
luego al final puede ser que te encuentres a la factura de la luz que, claro, sin poder hacer previsiones de cuál va a ser tu consumo de una factura de la luz, ¿no? Entonces, gente que va, por ejemplo, muy pelada a fin de mes, gente que llega a fin de mes casi raspada.
Que son muchos, últimamente.
No puedes ni siquiera hacer cuentas para poder saber cuál va a ser una previsión más o menos lógica de lo que vas a consumir o vas a gastar en la luz. Y además que tienes que tener unas previsiones para ahorrar, tienes que tener... Voy a poner la lavadora a tal hora porque sé que este tipo de hora va a ser quizá más barato o algo de eso. Y luego realmente como las eléctricas pueden cambiar la tarifa de esa hora en concreto y pueden poner otra, pues no sé, es un poco inestabilidad.
Pero lo que me ha causado a mí curiosidad leer esta noticia es que estén también tanto de acuerdo a la Organización de Consumidores como las compañías eléctricas. ¿Qué les habrán tocado a ellos para...?
Hombre, yo entiendo que lo que le molesta más a las eléctricas...
Es instalar nuevos... yo me tiro por ahí.
El hecho de eliminar las subastas de precios, ¿no?
Exacto, también puede
entonces, ir entonces, quizá hay unas subastas que claramente le beneficiaban, puede ser que quizá por eso esté más enfadadas, ¿no? Pero si es una cosa que genera tantísima polémica, por un lado, por un sector y por otro, no sé yo hasta qué punto se va a poder llevar a cabo esto, aunque quizá al gobierno le importe muy poco la opinión de los demás, pero...
Ahí dejo la cosa.
No, pero es verdad.
¿En qué argumento te basas para fomentar esa teoría?
Si los clientes y los productores están en contra de una medida, pues no sé, es para planteársela.
Bueno, esperemos que se lo planteen así realmente. Ahora vamos a hablar de más cosas porque vamos a hablar de tragedia en el Madrigal. Como bien decía, tragedia en Madrigal, dice el titular del ABC. La policía estrecha el cerco sobre el sospechoso de lanzar el bote de gas en el Madrigal. Recordemos que fue, si no recuerdo mal, sábado, ¿no?
El sábado, sí.
El sábado, en el Madrigal, el estadio del Villarreal, pues un desconocido arrojó un bote de gas lacrimógeno al campo, donde estaban disputando el partido Villarreal contra quién, Javi.
Contra el Celta, creo.
Contra el Celta. Bueno, esto resultó con que el partido se tuvo que suspender durante 20 minutos y hubieron que atender a 11 personas por ataques de ansiedad porque el gas lacrimógeno hace llorar. Y tuvieron que abandonar hasta que se despejara la nube tóxica. Pues bien, los investigadores ya tienen a un sospechoso, pero todavía no han podido identificarlo. La delegada del gobierno espera que el caso se resuelva en breve. La delegada del gobierno, como bien digo, que es Paula Sánchez de León, afirmaba que ya tienen imagen del sospechoso, pero que aún no quieren aventurarse hasta que lo cacen. Cosa que dicen que será enseguida. Lo curioso de todo esto, en mi opinión, ya dejo la noticia a un lado y opino, demasiada relevancia mediática para algo que ocurre casi constantemente en el fútbol, porque leyendo esta noticia me acordaba de aquella cabeza de cerdo que al arrojar una vez a Zidane, ¿era?
Era un Barça Madrid, recuerdo.
Era un Barça Madrid, no sé si era... y arrojaron una cabeza de cerdo, si no recuerdo mal.
No sé si a Figo o algo así. Que
a Figo, es posible.
El tema este que se había pasado.
También.
No soy muy futbolero, ¿eh?
No, pero de estas cosas. Yo tampoco soy, pero de estas cosas me acuerdo también. Jimmy Jam, el famoso Jimmy Jam, ha boicoteado un mogollón de partidos.
Creo que está quedando claro que no soy futbolero, ¿eh?
A ver,
que es broma, yo tampoco.
Oye, para no serlo.
Estaba bastante puesto.
Por lo menos leer, ¿sabéis?
Bueno, pues eso, que pero
se tenemos referencias y todo que no están en el texto, ¿eh?
Sí, yo no digo nada.
Sí, aquí no hay ningún guión, estos papeles están para abultar. Pues eso, que constantemente se ven noticias así y sí que es escandaloso que alguien lance un bote lacrimógeno porque es algo utilizado en...
Hombre, vamos a ver.
En manifestaciones antidisturbios. ¿Los antidisturbios gastan esto?
Sí, pero vamos a ver una cosa.
A ver, vas a soltar alguna.
Les voy a decir que no es comparable. O sea, una cabeza de cerdo, pues al final.
Obviamente
al cabo,
no lo es.
Una cabeza y ahí está la cabeza, ¿no?
El otro día sí, perdona que te interrumpa, pero echaron un mechero en la cabeza a Cristiano Ronaldo.
Es verdad. A él te gustó eso. Te ríes.
Me hice un poco de gracia. Si hubiera sido Pepe, ya no. Pero Cristiano Ronaldo me da igual.
El mecherazo que llevan dos semanas sacando en televisión.
En todos lados.
Pero esto yo pienso que es bastante más grave, ¿no? Porque aparte de eso.
Es material peligroso ya una granada lacrimógena.
Recuerdo haber visto imágenes de niños pues que les agobiados, tal, llorando, no sé, creo que los espectadores que se evacuaron enseguida porque además que claro, no era un bote de humo corriente, era gas lacrimógeno, cosa que según parece aquí está prohibido, ¿no? No se puede
a mí las dudas que
no
me generan
ni como material antidisturbios
no
por la policía española, o sea, es una cosa que es, yo veo que es más grave incluso que el mecherazo o cualquier tipo de cosa.
Está claro, porque ya afecta más, trasciende más del campo de juego. Realmente las víctimas reales fueron los que estaban en la grada, porque los jugadores enseguida salieron.
Claro,
por los
también,
vestuarios.
Los espectadores comentaban que luego después por la noche, durante la noche, pues que tenían como agobio, como que le faltaba el aire, el pulmón así mal, le lloraban los ojos. O sea, a ver, ¿no? Está claro que así en principio pues no ha habido ninguna tragedia más, quiero decir, que aparte de molestias y todo eso, ¿no? Pero lo considero bastante más grave que cualquier otra cosa, además.
Hombre siempre que... hay algún... afortunadamente aquí en España ya no se suceden casos como hemos visto muchas veces en Reino Unido, que al final los ultras acaban matando a alguien y tal. Afortunadamente aquí ya no llegamos...
A veces han ocurrido,
pero afortunadamente últimamente ya no llegamos a esos extremos. Que oye, prefiero una granada de gas que se maten en las calles porque el partido de X ha perdido. Pero bueno, sigue siendo un hecho despreciable.
Bueno, ya se sabe más o menos quién es, o eso dice nuestra queridísima Paula Sánchez de León.
Paula Sánchez de León y la Policía Nacional ya tienen retratos robots.
Se supone que es una persona.
Es una persona, un varón de 1,70 centímetros de estatura y unos 30 años vestido con ropa oscura. Si lo ven por las calles. O sea, corran.
Dicho así, hay miles y millones, ¿eh?
Muy precisa la descripción, no es, no sé yo hasta qué punto van a poder captar, coger a alguien así, porque la imagen del vídeo que supuestamente solo se ve la bengala saliendo del hueco del butrón, se llama.
Lo que dicen es que hay gente del público y tal que lo ha reconocido.
Hombre, entonces, lógico sería que viera a alguien más si lo ha disparado con un... sería disparado con una pistola, con un...
O se puede para tirar de mano viva.
Yo no sé cómo lo
pero para lanzarlo tan lejos un voto de esas características... Bueno, eso estaban diciendo al principio. Nada más pasar, están diciendo que había tenido que ser lanzado con una pistola especial para ello.
Y a mí ya me sorprende bastante que alguien pueda tener una granada de gas lacrimógeno y encima tenga ahí un aparato para lanzarlo.
Hombre, es que entrar esa...
Eso ya roza a los militares.
Eso, además, es un poco de vergüenza, si se puede decir... hacia el Villarreal y hacia la propia seguridad del estadio, ¿no? Porque si
porque se tiene que entrar eso.
Con un bazooka donde tenga que entrar al estadio...
Hombre, el bote no era pequeñito ya de por sí.
No, si el bote era enorme, o sea, yo, de los botes más grandes que he visto de...
Cae al césped y al segundo está el césped negro, o sea, y si llega a darle alguno en la cabeza...
Sí, es que además
no lo
se quemó
pensar.
El bote, no sé si es normal eso, pero bueno, salió ardiendo el bote.
No tengo
o sea,
experiencia.
Que no sé si es normal que el bote salga ardiendo, pero bueno.
Bueno, pues si no tenéis nada más que decir... Es desagradable, un tema muy desagradable y muy despreciable, estas actitudes. No, en serio, ahora me pongo en serio y pues no, manchan lo que es el deporte y esta es mi reflexión. Vamos a pasar a más cosas. Y nos metemos en temas polémicos, no, que no. Vamos a hablar, como bien reza la ABC.es, ¿valenciano o castellano? Las familias votarán en qué lengua se darán las clases. Una orden que la orden que desarrolla el decreto del plurilingüismo.
Lo sabía.
Es difícil.
Lo sabía.
Lo voy a volver a intentar despacito, perdonad.
Estábamos esperándote.
Plurilingüismo. Ahora la dirás tú, Javi.
Plurilingüismo.
Bueno, luego,
¿qué pasa?
Bueno, continúo. Plurilingüismo, ¿vale? Pues el decreto se hará una consulta que tendrá un carácter orientativo. Esto ya parece Cataluña, orientativo. Pues bien, las familias valencianas podrán votar por primera vez el programa lingüístico del centro de sus hijos en el marco del sistema educativo.
Bueno, si voy a Cataluña, aquí se vota, aunque sea solo esto.
Es orientativo igual. Bueno, ya veo por dónde vas. Pues, lo que defiende esta norma es que a partir de ahora, en este próximo curso venidero, las familias podrán votar el idioma preferente en el que sus hijos estudiarán en el colegio. Esto se votará y, como bien he dicho, será totalmente orientativo, pero según dicen aquí, según reza la noticia, según dicen esta orden, aparte de ser meramente orientativa, ayudará a escoger el formato lingüístico que se impartirá en las clases. Obviamente también tendrá que ver la evaluación de los chavalines en el colegio.
Bueno, yo, a ver, a mí siempre que se pregunta a la gente, a mí me parece bien, en principio, ¿no? Que se pregunte a la gente, que se tome en consideración la opinión de las personas, ¿no? Pero me parece que, bueno, en general se podría haber preguntado realmente si se desea o no se desea adoptar este programa de plurilingüismo o si se desea otro tipo de modelo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí se me hace un poco extraño esto que un centro... sea castellano y otro sea valenciano, ¿no?
O todos o ninguno.
Pienso que debería de ser una cosa generalizada, ¿no? No crear guetos y decir, no, este barrio va a ser un barrio castellano, este barrio va a ser un barrio valenciano, e ir separando a los valencianos en función de si van a estudiar en valenciano o en castellano, ¿no? Pienso que debería ser un programa más completo, una división más exacta
estamos hablando de escuelas públicas, totalmente públicas. Claro, no lo he mencionado antes, pero se da por hecho. Las privadas van a hacer lo que... Exacto.
Eso es así. Yo creo que se debería hacer un sistema que fuese más equivalente, ¿no? O más equidistante entre los tres idiomas que quiere implantar, como el inglés. Y creo que quizás sería más conveniente promocionando el valenciano, que creo que para equipararse con el castellano aún le falta bastante recorrido, ¿no? En el momento que si todos fuésemos bilingües, pues sí que sería lógico hacer un sistema de tres idiomas equidistantes, ¿no? Pero cuando lleguemos a ese punto, ahora quizás sería mejor promocionar más el valenciano en las aulas.
Yo estoy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que está bien que se pregunte, pero sí que no a escuelas individualmente, sino algo más generalizado en lo que puede ser la comunidad.
¿Qué queremos como sistema educativo?
¿Qué queremos como sistema educativo? Y bueno, sí, potenciaría primero, mi opinión ya personal, el valenciano, porque es un idioma rico, yo creo que merece la pena que se gaste. Es identidad de los valencianos. Qué nacionalista me ha quedado esto. Soy blavero total.
Seña de identidad.
Y bueno, luego está el otro tema, lo del que es una pregunta orientativa. Bueno, no sé si eso me suena a que votar lo que queráis, que luego no te vamos a hacer caso.
Luego hacer lo que nos dé la gana.
Vamos a hacer lo que nos dé la gana.
Bueno, también yo no estoy tampoco muy de acuerdo cuando se habla de las críticas hacia introducir como el inglés como otro idioma importante dentro de la educación, que muchas veces se critica como que no debería hacerse el trilingüismo. Y yo creo que el inglés es bastante importante y además que es una forma de porque al fin y al cabo todos nos pagamos o nos vamos a pagar academias o formas de aprender inglés fuera de las aulas.
No pagamos.
Yo creo que si eso se pudiese hacer a través de la escuela pública y si hiciésemos de verdad énfasis en el inglés, no hacía falta que la gente que no pudiese tener medios para acceder a una educación en inglés o unas academias de inglés que tuviese que hacerlo aparte, podría hacerlo a través de la escuela. Y creo que también eso es importante.
Bueno, es una gran reflexión.
Que estabas arreglándote otra cosa. Estabas pensando en tu mundo.
No, realmente es una gran reflexión, pero primero pasito a pasito. No intentemos abarcar tanto de golpe, me explico.
O sea, primero hay que aprender.
Primero hay que aprender.
¿No? Y luego después inglés.
Hay que aprender lo nuestro y luego lo demás. Obviamente el inglés no va a ser más de utilidad porque casi todos los de aquí nos vamos a ir fuera en un futuro no muy lejano.
Sí, bueno, los que quedemos...
Tenemos que aprender valenciano.
Tenemos que ir haciendo otras cosas, sí.
Bueno, ahora vamos a hacer unos pequeños apuntes de la crónica valenciana. Ralph de los Simpson también quiere ser rector de la universidad. Esto lo leíamos en ellevante.com y diréis, ¿qué está ocurriendo aquí? Ahora vamos a salir de dudas. Llaman al voto nulo desde la asamblea interuniversitaria mediante la candidatura de un personaje de dibujos animados, que en este caso es Ralph. Es Ralph Bigum, el hijo del policía de los Simpson. Y es que hay elecciones a rector en la UV, en la Universidad de Valencia. Y los estudiantes, a modo de criticar y de mostrar su descontento contra los candidatos, han creado un tercer candidato, que es este personaje, Ralph Bigum, a modo de protesta. Y me parece una iniciativa bastante graciosa y amén de ser estudiada.
A mí me...
Déjame que te ponga...
¿Se puede votar ya? O sea, yo quiero votar a Ralph ya.
Pero tú eres universitaria, Lisa.
Sí, yo aún no estoy matriculada en el máster, aún puedo.
Espero que votes a Ralph Bigum. Bueno, voy a decir los otros dos candidatos, ya que hemos hablado de Ralph Bigum.
Que importa poco.
Vamos a mencionar. Los otros dos candidatos al rector de la Universidad de Valencia son Esteban Morcillo, pues ya sabes por qué quería decirlo.
Porque por el Morcillo.
Por el Morcillo que... Los catedráticos Esteban Morcillo y Vicent J. Martínez. Y el tercer rival, como bien he dicho, es Ralph Bigum, que es una plataforma creada por los estudiantes que están descontentos con la porque básicamente el voto de los estudiantes con la nueva reforma de la ley universitaria ha descendido a 25% de los votos totales. Tienen más peso los votos del profesorado que el de los alumnados. Entonces, esta ha sido una manera de criticar el sistema electoral que impera en las universidades.
Pero siempre ha sido así, ¿no? Cuando nosotros estábamos también contaban...
Cuando nosotros estábamos... Ya hace de eso, ya.
Unos años.
Estaba ya... Creo que se acababa de imponer recientemente cuando nosotros entramos.
Siempre te digo más cuenta porque se supone que se entiende que ellos como que trabajan allí, como que ellos van a estar siempre y tú estás como un poco de paso, ¿no? El estudiante está como de paso y parece que importa menos su voto. Yo creo que cuando es en realidad la gente que más... en número, la gente que más hay en las universidades y también les afecta, ¿no?
Pero porque... realmente, como dices tú, somos mayoría y somos lo que utilizamos las instalaciones. O sea, aunque yo sea realmente, este de paso, claro, luego vendrá otro y ese voto cuenta, tiene que contar igual que el de los profesores, por mucho.
Pero realmente, las elecciones que se toman ahí no repercuten en ellos. Repercuten en los estudiantes.
Sí, también porque en sus condiciones laborales en las que están, ¿no? Los medios que tienen para trabajar los profesores y
sobre todo los recursos, la infraestructura.
Pero también repercute en el trabajo de los profesores. Yo creo que debería ser un poco más, pues no sé, estar más equilibrado, ¿no? Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es lo que decía un cartel de esto de la campaña de Ralph Bigum. porque decía primero el grado, después el máster, otro máster, el inglés, otro idioma opcional, las prácticas no remuneradas y después el paro. ¿Y aún me pides que te vote? Yo voto por Ralph.
La verdad es que es
como... A mí con ese eslogan ya me ha captado. ¿No?
Es que es la realidad de los jóvenes actuales, ¿no? Y es verdad, y dices, me tienes aquí fastidiado y encima te voy a votar a ti. No. Como votar al tonto de clase.
Lo que estamos comentando, la ley esta es la ley orgánica de universidades, que es la LOU y que reduce el valor del sufragio de los estudiantes, como bien decíamos, al 25% del voto, pese a ser el principal colectivo, obviamente, en una universidad. Yo creo que es una protesta bastante original. Y bueno, que dé resultados o no, ya...
Y ya sería gracioso ver a Ralph realmente, si existiese, ¿no?
¿Sabes lo que pasa?
Como
que
rector, ¿eh?
Como no votarán... Yo pienso que la gran mayoría de universitarios votarán a Ralph, pero como solo cuenta un 25%...
Yo creo que aunque todos votarán en masa a Ralph, sí, con el porcentaje que tenemos de importancia en el voto, da igual.
No, ¿tú te imaginas que sale? Sale Ralph Bewon, ¿no?
Y puede salir allí... un 25% clavado... a Ralph, porque nosotros votamos en masa, pero aún así, teniendo un 50% de profesores...
Pero, yo qué sé, transfugas, ¿no? Como el tamallazo, un tamallazo de profesores.
Tendrían que votar a la mitad exactos cada uno de los otros. No, me parece demasiado rebuscado. Aunque votáramos en masa, creo que Ralph se quedaba a las puertas.
Sería súper gracioso, que ahí con el lápiz en la nariz, ahí sentado en el asiento de rector.
De hecho, tenemos las declaraciones del tercer candidato que se presenta a rector. De hecho, tenemos las declaraciones de su programa político para la universidad. A ver si nos puede poner Elisa.
Voy a yo.
El aliento de mi gato huele a comida de gato.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Ralph Bewon, este es el original. Y bueno, ya veremos cómo...
El programa.
Que de hecho también se están proponiendo hacer lo mismo en la UPV cuando lleguen las elecciones, en la Universidad Politécnica, también crear este mítico rector que será Ralph Bewon. Y ahora, sin irnos de Valencia, vamos a hablar otra noticia importante que acontece en nuestras tierras. Y es que la noria portátil más alta de Europa está, sí, aquí en Valencia. Sintámonos orgullosos, porque la noria más alta de Europa, de unos 70 metros de altura, está casi montada en la Avenida de Aragón, que permitirá contemplar los castillos de Fallas. Tienes ganas de ir, Javi.
Oye, yo pasé el otro día cuando la estaban montando, casualmente, la verdad. Y es grande, o sea, es grande. Además, impresiona verla de cuando llegas al final de la avenida, o sea, justo al final de la
que
avenida.
Es más grande que la de Londres, que tiene el London Eye. Que
es más grande que
la
de
Londres. La más alta de Europa. O sea,
no, pero es la portátil más alta.
La portátil
de no es fija. La de Londres es fija.
Hombre, la de Londres es fija. Vale.
Tendría que ser muy,
claro,
muy grande.
Es que me han dicho eso y digo, ostras. Pues
yo
no
pensaba
sé,
que era más alta.
La de London Eye tiene sus cápsulas enormes para. Ahí caben 15 personas en cada una.
Aquí caben 8 y espérate, bueno, que está preparada para gente que tenga que acceder en silla de ruedas. Está pensado en todo y bastante, se ve que es bastante cómodo las cabinas de esta noria.
Hombre, el sitio está bien pensado porque es el típico sitio donde vas tú a ver los castillos, ¿no? Bajas al final de Avenida de Aragón y es justo donde está la fuente esta, al final, antes de llegar a la rotonda. Y bueno, es bastante, se ve bastante grande y bastante alta, ¿no? Y los castillos se tienen que ver allí perfectos.
Permite 336 personas simultáneas en si toda la noria estuviera llena de gente, 336
personas.
Hombre,
yo en London Eye no sé cuántos exactamente, porque lo de 15 lo he dicho a ojo, porque yo cuando estuve, pero eran bastante gente en una misma cápsula, igual está equiparado, pero vamos, el tamaño en London Eye tiene que ser bastante más.
No, entonces, llegamos a la conclusión.
Especifican que es portátil.
Portátil, ya.
Luego entiendo que...
No, lo digo por si por el tamaño, por la gente que cabe en la cápsula, por si me he equivocado, porque tampoco lo sé a ciencia cierta.
Yo he visto las dos de cerca y yo creo que el London Eye es bastante más grande.
Yo esta no la he podido ver, que está al final, cerca del río.
Sí, es que la montaron yo creo que ayer o antes de ayer. Yo cuando la vi fue ayer y estaban ya poniendo las últimas piezas de la noria, vamos. Pero sí, claro, cuando hacen el castillo, pues los de arriba lo verán y los de abajo, pues...
Porque las norias son redondas.
Pero, claro. Pero seguirá girando, ¿no?, durante el castillo.
Pues no sé si seguirá girando, pero cuando te toque para abajo no vas a ver nada.
Lo que pueda. Lo que pasa es que está todo el mundo al mismo lado de la noria. ¿Está de perfil o está de frente?
Está justo de forma transversal, ¿no? Tú la ves cuando ves la avenida, pues está, como te encuentras, como de frente. Te encuentras la cara de la...
Desde su punto más alto se puede ver hasta 30 kilómetros a la redonda.
O sea que se pondrá todo el mundo en el mismo lado de las cápsulas y aquello volcará.
No, hombre.
Es un decir.
girará más rápido. O girará más rápido, si se pone del otro lado.
Bueno, ¿sentís orgullosos por tener la noria portátil más grande de Europa?
A mí me...
¿Te sientes orgulloso?
No, orgulloso no, pero...
¿De ser valenciano?
¿Para qué?
Tener la noria portátil más grande.
No veo la vinculación. La vinculación de sentirme orgulloso de ser valenciano con que haya una noria ahí, la verdad. No veo
portátil más grande de Europa.
Sí, bueno, yo ya siempre aquí en Valencia se llevaba mucho lo de los baños portátiles y tal, pero la noria portátil es pues, la primera que vemos. Y
no me
bueno,
cogió gustillo.
La verdad es que me ha gustado verla ahí, ¿no? Me parece que quede antiestético.
Es una novedad para
las fallas. Me gustaría que sea incluso fija, ¿no? Me parece agradable verla ahí, ¿no? Un orión gigante. Y es una atracción más, ¿no? Una atracción más.
Lo que leí también esta semana, que también vamos a ser los primeros, vamos a ser las cobayas, es que vamos a ser los primeros en pagar el transporte público con el móvil. En Valencia. Valencia va a ser la primera ciudad en pagar el transporte público con el móvil.
Imagínate que me quedo sin batería, como en subo al autobús.
Eso decía uno, y yo cuando subo pues y le digo, no tengo batería, lo siento, sí que he ticado, pero...
Pues como cuando te quedas sin saldo de la tarjeta esta de Movilis.
Como ya sabéis, somos pioneros en Valencia.
Para tonterías.
Somos pioneros, lo dejamos ahí, debemos sentirnos orgullosos, y ahora vamos a lo que debe importar, a Noticias Curiosas. Va a empezar Javi. Adelante, Javi.
Bueno, pues vamos a hablar de un profesor. Hablamos de universidades, de RAF y tal. Hemos hablado de profesores. En este caso es un profesor kamikaze, un profesor yihadista.
No, ¿esta semana no hay sexo?
Bueno, no, si quieres hacer sexo con un kamikaze, no sé, allá tú. Pero no, en este caso no. Vamos a hablar de la yihad y de un profesor que hizo una clase práctica de cómo suicidarse con un cinturón de bombas.
Ay, bueno, esto lo leí yo, es verdad.
Sí, es verdad, es verdad. O sea, es verídico. Por primera vez en la historia de cómo está el patio, recibí una
noticia
que es
verídica. Me da pena reírme, pero es verdad.
¿Por qué pena? O sea, a mí no da pena ninguna.
Hombre, ya no, por una parte no, pero luego pienso pero bueno, en los alumnos.
Vamos
también
a saber qué ocurrió, que no
sabemos. 21 alumnos de este profesor que me cace iban dentro de un coche y iban a hacer una clase, en principio teórica, de cómo iba a cómo deberían de suicidarse cuando llevasen este tipo de vehículos, que son vehículos explosivos, ¿no? Entonces el profesor estaba enseñándoles, pues mira, tenéis que pulsar este botón, tal, no sé cuánto, tenéis que hacer esto. Y la clase teórica pasó a ser clase práctica y los 21 alumnos salieron volando
la primera y última.
Los aires.
Masterclass.
Lo que yo no sé es no sé si llegarán para profesores, ¿no? Los,
y para alumnos.
Hombre, yo digo los que la yihad, ¿no? También tienen muy poco testados a los profesores, porque meter a un profesor con 21 alumnos y que les explote...
Tú imagínate, no vas a entrar aquí y vas a enseñarles a cómo suicidarse. El primer día de clase del profesor ese...
Bueno, yo, en el caso que estuviera pensando aprender a hacer eso, que no lo estoy, no, ahora mismo no iría a esa escuela sabiendo que su profesor, sabiendo
yo
que sus profesores les explota las cosas.
Es verdad.
Yo preguntaría cuánto costaba el curso, porque si es muy caro, a lo mejor no compensa, ¿eh?
Es verdad, imagínate a dos yihadistas hablando entre ellos, ¿no? Y diciéndole uno al otro, y dice, tío, no vayas a esa clase, que en esa clase te explotan.
qué bonito el humor.
Y era cierto, al final. O sea, él fue y al final explotó.
Bueno, pero...
En este caso, yo, la verdad es que si sería precedente, porque no me gusta alegrarme de las muertes de la gente, me alegro mucho de que este profesor sea tan incompetente, porque la verdad es que... Bueno, la gente
se han evitado 21 o 22 atentados.
Sí, la verdad, se han evitado 21 explosiones, o sea, que no es poca cosa, pero bueno.
¿Algo más que añadir? ¿Algún chiste más sobre bombas y tal?
No, nada.
¿Esto sale espontáneo o no sale?
Esto es todo, amigos.
Esto es todo. Bueno, vamos a acabar esta sección de curiosidades con un rápido apunte que leíamos en internet. Pillan a un niño conduciendo y asegura ser un enano al que se le ha olvidado el carné en casa. Esto ha ocurrido en Noruega. Un niño de 10 años ha sido protagonista de esta historia. Resulta que el niño a las 6 de la mañana estaba en casa y se le ocurrió la fabulosa idea de... Tengo que visitar a mi abuelo. Cogió a su hermana de 18 meses, la subió en el coche, la ató a la sillita, todo correcto.
La colocó y todo.
Sí,
¿pero
sí,
cuántos
sí,
años
sí
tenía este niño?
El niño tenía 10 años.
10 años el niño.
Sí, 10 años el niño y la hermana niña suya tenía 18 meses. La
sí
colocó
que estaba
en la sillita,
enseñado el niño, ¿no?
Entonces cogió el coche y se fue camino a casa de la abuela a las 6 de la mañana.
Pues todo correcto. Todo,
todo
bien,
correcto, todo correcto, perfecto, hasta que llegó una curva y se salió.
Pero a ver, ¿cómo va a conducir un coche un niño de 10 años?
Que sí, que conducía el
pero
coche.
Pero porque son americanos, esos automáticos.
De hecho, fíjate
eso
lo
es para adelante y para atrás. Solo no tiene más.
Se alejó unos 10 kilómetros de la casa. No es que conduciera unos metros, no. 10 kilómetros estuvo conduciendo hasta que se salía de la carretera por el chaval.
Hasta la primera curva.
Hasta la primera curva. Serían 10 kilómetros en recta. Entonces, cuando se salió de la carretera, vino un quitanieves, porque en Noruega nieva mucho.
Nieve, sí.
Ah, era en Noruega.
En la ciudad de Doka.
Yo ya pensaba que era estadounidense. Claro, como
no, lo he dicho al principio, sí. en Noruega.
Como siempre es Estados Unidos.
Pues esta vez en Noruega. Y entonces pasó un quitanieves y dijo, hostia, un accidente, bajó y vio al niño y le dijo, oye,
¿por qué? A ver si fue el padre y luego dejó al niño y solo dijo, hacia el niño.
Los padres vienen luego. Entonces el conductor del quitanieves dijo, oye, niño, ¿qué haces tú conduciendo? Y dice, no estoy conduciendo, soy un enano. Lo que pasa es que no tengo carne de conducir. O sea, el chaval, aparte de ser súper educado...
A ver, a un niño de 10 años, primero, no conduce. Segundo, no coloca a la hermana de año y medio en la sillita.
¿Estás insinuando que esta noticia es
falsa? No se inventa lo del enano. O el padre estaba allí y le pasó a él, le dijo, si viene alguien, di que eras un enano, o no me lo creo.
Es que luego, por otra parte, está la historia de los padres. Los padres, a la hora o así, se despertaron y vieron que no había ni coche, ni hijo, ni hija. Y entonces ya se temieron lo peor. Lo que pasa es que enseguida descubrieron que eso, que su niño había cogido el coche a ver a los abuelos, se iba a las 6 de la mañana. Afortunadamente no ocurrió nada, pero como excusa, a mí me parece genial. No soy un niño, soy un enano. No olvido el carnet de conducir.
¿Iba en la dirección correcta de casa de los abuelos?
En la dirección correcta, lo que pasa es que según se comenta...
Como el niño es un súper dotado, ¿eh? Yo con 10 años no sabía ir en coche a casa de mis abuelos.
Bueno, la policía no va a presentar cargos, lo ha tomado como una gamberrada, así que todo acaba bien para el niño enano.
El niño enano, muy fuerte.
Niño, pobrecito.
Bueno, y ahora llega el momento de cine.
Hola amigos, soy Florentino Fernández y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes que escucháis Cómo Está el Patio. Así que un beso muy fuerte del tío Flo.
Y empezamos la sección de cine con ¿qué nos has traído esta semana, Elisa? Siempre quería decir eso.
Y siempre empieza así, porque no sabe qué más decir en esta sección.
No.
Bueno, pues esta semana...
Decir, hablando de...
Hablando de... Exacto, tienes que probarte una entradilla mejor.
Vale.
Que llevan 2 semanas diciendo lo mismo.
Para la semana que viene lo corrijo.
Vale, ahí te espero. Bueno, pues empezamos a las noticias de cine hablando de los premios BAFTA, porque no sé si lo sabéis, se dieron la semana pasada. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión eligió lo mejor del cine de 2013 en estos premios BAFTA 2014 y la edición 67 ya de estos premios. Bueno, las grandes triunfadoras, o las que se esperaban que fueran las grandes triunfadoras, serían Gravity con 11 nominaciones y La Gran Estafa Americana y 12 años de esclavitud con 10 nominaciones cada una. Pero bueno, os cuento un poco cuáles fueron realmente los ganadores. Los BAFTA siempre se caracterizan por ser unos premios de que siempre dan la sorpresa, que no son lo que normalmente se espera en los Globos de Oro o en los Oscars.
¿Cuál,
y bueno,
perdona, los la antesala de los Oscars, cuáles dicen que son?
Los Globos de Oro.
Ya han sido. No, solamente ese dato, nada más.
Bueno, pues los BAFTA son británicos, lo da el cine británico. Y bueno, pues la que sí estaba, el único premio que estaba seguro era el de Helen Mirren, que se lo daban el premio honorífico a toda su carrera, y era el único que estaba ya claro a quién iban a dárselo. Y la mejor película finalmente cayó en 12 años de esclavitud, que es una de las grandes favoritas para los Oscars. Y que bueno, en este caso los BAFTA lo dieron como la ganadora. Mejor película británica, Gravity. También es verdad que al competir Gravity como mejor película británica también, además de mejor película, pues ya le quitaba un poco de competencia a 12 años de esclavitud, porque Gravity también está en los Oscars como mejor película.
Como favorita, sí.
Bueno, mejor director se le llevó a Alfonso Cuarón por Gravity también. Mejor guión original, La Gran Estafa Americana, que yo tengo que decir que no le encuentro sentido a este premio. Mejor guión adaptado a Behind the Candelabra. Y mejor actor se lo llevó el principal de 12 años de esclavitud, que si digo el nombre me trabo y...
No, tienes que jugártela. Yo he dicho plurilingüismo.
Se llama Chiwetel Ejiofor. Es que tiene un nombre, no sé cómo se dirá en inglés, seguro que tiene una pronunciación mucho mejor. Chiwetel Ejiofor o algo así.
Esa segunda intento no me gusta más.
Me lo he inventado, da igual. Y bueno, también el actor de reparto también es complicado el nombre. Es el de Captain Phillips y se llama Barhat Abdi.
Barhat Abdi.
Sí, ese es el de reparto y de mejor actriz de reparto se lo llevó Jennifer Lawrence, otro de los cantados ya por excelencia. Cada vez que está nominada esta chica se lo lleva. Pero y mejor actriz que me lo ha saltado, Cate Blanchett por Blue Jasmine.
Pero entonces, ¿cómo está el tema? O sea, estos son como los Oscar igualmente, pero británicos.
Estos son los premios británicos.
Y cogen todas las
estos son los Goya británicos.
Las nominadas...
Todas son de habla inglesa y igual que sean británicas, como no...
No, también hay premio de habla no inglesa, pero es como un premio aparte, es un único premio, igual que los Oscars.
Pero no es como los Goya, que es cine español y es español solo, ¿no? Aquí es habla inglesa y cogen americanas
también. Sí, aquí
está
mezclado, sí. Realmente tienen un premio que es mejor película británica, que ese sí que está dedicado exclusivamente a su cine. Y Gravity debe ser de producción británica, por lo que está metida ahí dentro.
¿Y tú crees que se va a repetir esto en los Oscars o va a ser totalmente diferente?
Pues yo por 12 años de esclavitud espero que se repita lo de mejor película, pero los Oscars me temo que no.
Yo creo que va a ser Gravity, mi porra es por Gravity.
¿De qué? ¿De mejor película?
Y de hecho creo que va a repetir Sandra Bullock como con Oscar. Aunque no te guste a ti, Elisa, yo creo que Sandra Bullock va a llevarse a Oscar.
Yo no lo sé, la verdad que... La verdad que este año...
Y Demolition Man, ¿eh?
No sé por quién mojarme, pero Jennifer Lawrence... casi parece que está cantado, que se lo van a dar.
Sandra Bullock.
No creo que sea tan merecido, y menos por la película La Gran Estafa Americana, que después de verla y después de ver tanta nominación me esperaba algo más, la verdad. Y como mejor guión original no se lo daría igual, como han hecho los BAFTA, por ejemplo. Mejor película de animación, pues si no la habéis visto, Frozen, el reino del hielo, que la hicieron también aquí en Manises, en el auditorio, si no recuerdo mal, en Navidades. Y por mejor banda sonora original se la llevó La Ladrona de Libros. Fue un único premio que se llevó La Ladrona de Libros. El Gran Gatsby, por ejemplo, se llevó mejor diseño de producción y mejor vestuario. No se llevó premios de actuación, se llevó más de producción y de vestuario, lo que es atrecho.
Sí, las Marías, ¿no?
Se llevó lo que pudo, lo que le dejaron. Bueno, esos son más o menos...
Como nosotros cuando nos llevamos el de producción.
Sí. Es lo que tiene.
Más cosas.
Cambiamos totalmente de tema. Vamos a escuchar un tema primero. Bueno, para quien no reconozca este tema, no sé si lo sabéis qué tema es el de la película Juno. ¿La habéis visto?
No,
bueno, la protagonista es Ellen Page. Y bueno, ha sido noticia esta última semana, porque ha salido del armario delante de toda la prensa en un evento dedicado precisamente a defender los derechos de los homosexuales. Ya se había insinuado que esta actriz era homosexual, pero bueno, ya no lo había declarado abiertamente. Y de hecho, si la han conocido parejas de actores masculinos. Y además bastante potentes, diría yo. Entonces, después, al leer esto, yo me quedé impactada, la verdad, porque teniendo de novio o supuesto novio, según un montón de prensa y fotos que han salido, que no creo que sean inventadas, a escargas.
Perdona que yo interrumpa, eso es una actitud bastante despreciable. Quiero decir, si a ti no te gustan los hombres, estás quitando mercado a las mujeres, igual que hay hombres que... Sí.
Pobre mujer.
Yo
puede descubrir cuál es su orientación sexual.
Pero
es que a mí
lo descubrió o estaba escondida.
A ver, ella dice que siempre lo ha sido y que
pues
le ha costado
actitud
salir.
¿Para qué? ¿Para aparentar? No, así entonces, haces feo.
Habrá que
no
plantearse si esos hombres pues utilizaron también eso para su sexualidad.
No sé exactamente, ¿no? Que igual fue la manera de promocionar la película que hacían juntos, porque justamente esta pareja hacía una película en ese momento juntos, entonces igual fue más la promoción que otra cosa, pero bueno, salieron muchas fotos en prensa y se les persiguió en diferentes eventos que fueron, ya no de promoción, sino verlos por la calle, en restaurantes
pero
y demás.
Amigos. Y la gente
ellos
habló y...
estaban en poses un poco demasiado íntimas para ser...
O sea, igual amigos que experimentaban.
<Con el charlos. risa> Bueno, de todas maneras, ella, como digo, aprovechó una charla que protagonizó ella misma por Human Rights Campaign, en la que confesó su homosexualidad, y este organizador de la campaña dijo que admiraba su valentía por delante de todo el mundo, de repente decir esto que le había costado tanto tiempo decir. Y bueno, ponía un poco en duda el hecho de la facilidad que tienen los actores estadounidenses con tanto público delante y con tanta presión mediática, la facilidad o no de salir a la palestra y decir realmente lo que es su orientación sexual, porque igual lo tienen más difícil con el hecho de la presión de los medios y demás.
Hombre, sí, en parte sí... Si tú eres parte de una imagen de que es medio icono de que puede atraer a ciertas personas, yo creo que costaría más si fuese algún icono sexual, por ejemplo.
Y más cuando precisamente estas actrices, el empeche igual no tanto, porque es más de ropa, como además también es imágenes de marcas y de perfumes y cosas que igual al hacer estas declaraciones se ha desperjudicado en ese sentido. Pero bueno, ella dice que se alegra de haberlo hecho y que espera que con su iniciativa haya ayudado a otra gente que aún no ha podido hacerlo a que encuentre las fuerzas para salir y para decirle al mundo lo que realmente piensa.
Claro que sí.
Bueno, no sé, ¿qué os parece esto?
No, bueno, es un acto de valentía, desde luego, pero está claro que puedes cerrarle puertas comercialmente. Por ejemplo, ya no puede ser un icono de...
Pero también puede ser un icono para mujeres.
Puede serlo, pero sí, al fin y al cabo esta mujer es buena actriz. Es que los papeles no deberían faltar, independientemente de la condición sexual que tenga.
Lo que es un poco a lamentar es que tenga que hacerse ese tipo de cosas, ¿no? Que tenga que salir una persona.
Exacto, que tenga que dar explicaciones.
A decir su sexualidad.
Pero a raíz de las declaraciones de ella, ha habido mucho debate en Twitter, mucha gente siguiéndola y apoyándola, mucho mensaje positivo, pero además mucho debate sobre si de verdad es necesario que los actores salgan y digan su orientación sexual, si realmente es tan importante, y si ellos tienen por qué hacerlo, no sé.
Es que es un poco penoso, la verdad, ¿no? Que tenga que salir una persona a decir su sexualidad y que tenga que decirlo de esa manera y que encima se considere que eso es un acto de valentía cuando debe ser un acto, una cosa absolutamente normal. Natural. Y no una cosa de tienes que tener valentía para poder hacerlo, ¿no?
Pues que
valentía,
si
valentía es porque hay miedo y no debería haber miedo a que...
Hombre, realmente
pueda...
en muchos países aún no está del todo bien visto. Sin irte más lejos, en Francia hasta hace dos días estaban dando palos porque habían...
Bueno, y en Rusia.
Y en Rusia también. Hablábamos la semana pasada de Rusia y su ley aquella famosa.
Sí, sí, esa
ley, ley que prohibía hacer afectos cariñosos entre personas del mismo sexo.
Bueno, pues el caso es que eso, que el debate en las redes es ese,
afectos
que no saben no saben si realmente si se considera valentía esto es porque realmente se está oprimiendo a cierta gente y no debería ser algo remarcable, no debería ser noticia, es un dato más de ella y ya está, como otros actores o como otros cantantes también, como cuando salió Ricky Martin y también se armó bastante.
Ricky Martin también es que tenía peculiaridad, que Ricky Martin era como el mito de...
Sí, lo que vendía era...
Vendía sexualidad, ¿no? Sí. Entonces, alguien que vende sexualidad tiene su sexualidad encubierta, que quedaba así un poco más raro.
Sí, esta chica la verdad es que está más disimulado porque ella es muy de llevar ropa chota, muy cómoda, y la gente cuando salió los primeros rumores sobre su homosexualidad comentaban mucho lo de que iban chándal, que era ropa muy anchota, y ella decía, a ver, yo voy como me da la gana, voy cómoda y quiero ir así, y punto. No tiene nada que ver ni ahora ni antes con su orientación, vamos, creo yo. Si yo quiero ir en chándal, no por eso voy a ser lesbiana.
Sí.
¿Sí?
Pues eso queda ahí.
Vamos a
pasar a la otra noticia que yo
una
creo
noticia
que...
especial.
Sí, especial Adri, que creo que te va a gustar. Atención, a ver si la reconoces.
La piel de gallina tengo ahora mismo.
Te la he puesto ahí en banda y con una orquesta y todo para que la disfrutes.
Ya sé de qué vas a hablar, pero te voy a hacer de los honores.
Ya, se imaginaba que la noticia la conocías, pero por si acaso esta noticia la pedí a Adri porque estás de suerte. En 2015, si has ahorrado bastante...
Que no.
Podrás comprarte las zapatillas de Marty McFly. Porque en 2015, como pasa precisamente, es el año en que la película...
Que déjame que te haga un apunte. Todo el mundo ha estado muy equivocado siempre. Si tenéis Facebook, veréis constantemente que sale... Hoy es el día en que Marty viajaba al futuro. No, es en 2015, todavía no ha llegado.
Sí, 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 lo vi, es verdad, es cierto que...
Pero cada año sale ese link en el Facebook. Yo no sé qué manía tiene la gente.
Alguien que tiene obsesión con ello. Bueno, por decir que las famosas zapatillas de Marty McFly saldrán a la venta el 2015, que es realmente el año en el que la segunda entrega de la trilogía, pues salen las zapatillas famosas que se atan solas.
Los robocordones.
Bueno, Adri está más fuerte con las palabras.
Robocordones.
Bueno, pues el anuncio lo ha hecho la revista Time, que cita como fuente a Thinker Hatfield, que es el diseñador de la empresa de Oregón, que confirma que el modelo no tendrá exactamente el mismo look, eso sí, pero, o no, por lo menos no está confirmado, pero sí se atará los cordones solos como hacía las famosas zapatillas.
Pero mi pregunta es, ¿tendrá vocecita?
Ah, eso no lo pone.
¿Tenía vocecita en la película?
Tenía, creo, no, perdón, no tenía vocecita, la vocecita la tenía una chaqueta.
Yo en el vídeo, pues, que he visto, se ataban solos, había lucecitas, sí. Pero no tenía voz.
Lucecitas y se hacía un ruido así muy mecánico.
Exacto. Lo que es atar los cordones sí que lo hará solo, que yo a mí ya solo por eso me llama. No me gusta regresar al futuro, pero las zapatillas me lo pensaré.
Bueno, yo me las voy a comprar.
Tendría que ahorrar mucho, me parece a mí que no.
Depende, si es edición limitada, no creo que la compres,
Espero que no sea tan limitada.
Bueno, en 2011 ya salió un modelo, sí, que imitaba exactamente la apariencia, pero no sacaba
los
cordones,
los robocordones,
que era lo principal de las zapatillas. Y bueno, ese sí que se agotó, creo, porque aunque aún puedes
era,
encontrar
era
alguna
limitada,
en
pero
eBay
también
por
para
ahí.
Para la asociación que tiene Michael J. Fox
contra el Parkinson, exacto. Los beneficios iban para esa asociación, pero la edición de zapatillas era limitado porque hay algunas que se venden aún en las redes sociales, pero se acabaron, por lo visto. Y bueno, estas saldrán en 2015 y si has ahorrado para entonces...
Sí, sí, yo creo que algo tendré. Es un dinero imprescindible.
¿Sabemos el precio? ¿Sabemos el precio?
No, el precio aún no se sabe, igual que no se sabe si es
exactamente... Serán caritas,
La apariencia exterior, o sea, la misma, solo está confirmado lo de los robocordones que dice Adri, que será todo de robocordones, no lo ponía aquí textualmente, pero sí, serán los robocordones, que sea tan solo. Y bueno, también decir que Mattel también aprovechó el boom de Regreso al Futuro...
No me digas que van a sacar el
haciendo patín. El hoverboard, que ya lo hicieron, el hoverboard.
El hoverboard, el aeropatín en español.
El skate sobre el que Matty vuela también en la segunda entrega, pero que también es verdad que cuando lo hicieron no volaba sobre nada, simplemente era de coleccionista y el aspecto físico era, pero no volaba.
¿Iba a volar?
No volaba. No, digo que lo hizo en su momento. No sé si tendrán pensado ahora hacer el que vuela, pero esto no está anunciado. Eso ya sería inventármelo mucho.
Más cosas, Elisa.
Bueno, pues pasamos a la recomendación, si
queréis.
Vamos
a escuchar la recomendación, sí.
Recomendación de cómo está el patio.
Bueno, pues la recomendación de esta semana va a ser...
¿Nos va a gustar?
Yo creo que sí, aunque no será precisamente de vuestras preferidillas, pero bueno, yo espero que sí. Mi recomendación va a ser Monuments Men, la nueva de George Clooney. Dirigida por él y también interpretada por él junto a un elenco que me puedo pasar aquí toda la noche nombrando: Matt Damon, Josh Clooney, Kate Blanchett, Bill Murray, John Goodman, entre otros.
Serán ¿De qué va? ¿De qué va?
Bueno, os cuento un poco de qué va, que veo a Adri interesado. Bueno, pues la sinopsis dice lo siguiente. Basada en unos sucesos reales sobre la mayor búsqueda de tesoros artísticos de la historia, Monuments Men se centra en un insólito batallón de la Segunda Guerra Mundial al que Franklin D. Roosevelt encomienda la tarea de adentrarse en Alemania para recuperar las obras de arte sustraídas por el ejército nazi y retornarlas a sus legítimos propietarios. Era una misión imposible, con las obras de arte confinadas detrás de las líneas enemigas y las órdenes del ejército alemán de destruirlo absolutamente todo en cuanto el Reich cayera o muriera Hitler. Y bueno, ¿cómo aspiraban estos hombres, que eran 7 directores de museos, conservadores e historiadores de arte, más familiarizados con el arte que con los fusiles, a poder conseguir su objetivo? Pues, dado que los Monuments Men, tal y como se les denomina, se enfrentaban a una carrera contrarreloj para evitar la destrucción de miles de años de cultura, arriesgaron sus vidas para proteger y salvaguardar los mayores logros de la humanidad.
No es una comedia, ¿no?
No, no es una comedia.
No tiene pinta, ¿eh?
Hombre, es que eso de 7 profesores de museos, 7 directores de museos pegando tiros, no sé.
No es una comedia, pero tiene gags cómicos. Tiene gags. No es comedia, no es más dramón, acción, vamos. Pero no, es mezcla entre comedia y acción.
Hombre, es que 7 directores de museos pegando tiros puede ser gracioso.
Hombre, sí, puede ser cómico también, pero no sé, para qué tiene pinta.
Bueno, están entrenados, ¿eh? Porque visto ya tienen un pasado militar, porque, bueno... Ah. No tienen un pasado militar exactamente, pero los entrenan antes de irse, hacen un entrenamiento que, bueno, es un poco cómico cuando ves el tráiler. Ves saltando la valla y se queda a mitad saltar y cosas así. Y además, John Goodman, hay algunos que están entraditos en carnes y no pueden subir la valla. Pero bueno, ya si veis el tráiler lo veréis más.
Pues lo escuchamos, ¿no?
Lo mejor. Escuchamos un fragmento, pero no está el trozo de la valla, porque el de la valla es visual. Esto no es escuchar.
Deberes, vamos, hay que verlo.
Vamos a ver qué os parece.
Señor presidente, en este momento de la guerra, los mejores logros históricos que ha conocido el hombre corren un peligro enorme. Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestro equipo protegerá lo que ha quedado y averiguará lo que falta.
Los Monuments Men.
Firmado Roosevelt.
¿Cuántos hombres?
De momento, 6.
Caray.
Contando contigo, 7.
¿No estás mayor para eso?
Sí. Les hemos seleccionado porque necesitamos sus conocimientos.
Bienvenido a la guerra, sargento.
La instrucción será en Inglaterra.
¿Instrucción militar? ¡Qué bonito!
Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
Una maqueta de su proyecto Museo del Führer será uno de los más grandes del mundo.
Necesitará muchas obras de arte. Por eso Hitler no bombardeó París.
Pero bombardeó Londres.
Ya lo sé.
Hay que adelantarse al tercer ejército y entrar en Alemania.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
Pueden exterminar a toda una generación, arrasar sus casas y aún así el pueblo se repondría. Pero si destruyen su historia, si destruyen sus logros, es como si nunca hubiera existido. Eso es lo que quiere Hitler y es precisamente lo que intentamos evitar.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.
Ya sé de qué vas a hablar, pero te voy a ceder los honores. Yo tengo que reconocer, antes de que te metas en materia, soy un fan de este programa. Adelante,
nuestro
Lisa.
Nuestro presentador también lo es.
Que presentador
que
también.
Me hizo chantaje emocional vuestro. Ayer para que me diera...
Hombre, ahora mismo soy mi presentador.
Ya, ese, te estaba nombrando ya presentador aparte de saber
vuestro,
que...
Yo ya...
es vuestro,
yo soy otro
mío
mundo.
Nada. Bueno, pues José Manuel Barragán también es muy, muy, muy adicto, diría yo, más que seguidor de Saber y Ganar. Y bueno, me hizo chantaje emocional ayer para que me tira esta
hombre,
noticia.
Merece, la iba a meter.
Igualmente, pero bueno, ya no hace falta obligar.
Pues cuenta, ¿qué ha ocurrido? Yo lo sé, ¿qué ha ocurrido?
El caso es que Saber y Ganar hacía los 17 años, este 17 de febrero, y bueno, pues es la noticia que hace 17 años ininterrumpidos de emisión de Saber y Ganar, los 7 días de la semana, Jordi Hurtado lo vemos.
7 días de la semana llevan cerca de un año, pero sí, bueno, de lunes a viernes llevan 17 años.
Ahora mismo, los 7 días de la semana lo tenemos en la sobremesa. Bueno, cuando terminamos de comer, ahí tenemos a Jordi Hurtado fijo ahí. Es nuestra señal de. Para algunos, la hora de la siesta, un mal dicho que hay por ahí.
Para otros comiendo,
según la hora que comas, es verdad. Y bueno, 17 años, como digo, hace de que empezó a emitirse Saber y Ganar, concretamente en 1997, y podríamos decir que Jordi Hurtado, su número de la suerte es el 7. Si apostara a lo que quisiera, tendría que usar el 7, porque empezó el 17, nació en 1957, hace 17 años del programa, y creo que había algún dato más sobre el 7. Jordi Hurtado parece que tiene que echar la lotería con el número 7. Y bueno, también el cachondeo de que parece que todo el mundo envejece, excepto el presentador de Saber y Ganar.
De hecho, si lo recordaréis, que estuvo aquí en Cómo está el patio y le hicimos una entrevista, y creo que fue Javier que le preguntó aquello de...
No
le hacía muchas gracias. No, es que nosotros le dijimos, no es que no envejeciera, es que le dijimos que era un robot. Directamente le dijimos...
Se rumoreaba
que Jordi Hurtado había muerto y él era un robot.
Pero no le hace muchas gracias, yo entiendo que no da gracias ese tipo de bromas.
Bueno, que eres un robot, pues no sé.
Él le quita hierro al asunto en las últimas entrevistas que ha dado, y dice que bueno, que si miras las fotografías del principio, todos cambiamos, y él también, aunque parezca que no. Y dice que unos envejecemos mejor que otros.
Se tiñe el pelo, eso sí.
O sea que se echa flores encima un poco, la verdad. Y bueno, define un poco Saber y Ganar como el emblema de los concursos y una marca de televisión española, y es el mejor ejemplo de un producto de calidad y de servicio público. Así define Saber y Ganar, Jordi Hurtado, que va a decir él, que es el presentador.
Pues sí, señor, tiene toda la razón.
Bueno, y que lo entrevistamos aquí, que sabemos
que es un grande.
Es muy buena gente. Sí.
Y dándole la enhorabuena a Jordi Hurtado, vamos a pasar a despedir el programa.
Abrir los labios para exclamar.
Bueno, pues ya se ha acabado. Desgraciadamente yo me habría quedado aquí otra hora más, pero no puede ser, creo que la gente tiene familia, así que irse a cenar y esas cosas. Así que, Javier Calderón, un placer tenerte aquí. Espero que seas efusivo en tu despedida.
Pues sí, adiós.
Wow, cuánta efusividad. Yo le he visto sentimientos.
Sí. Aunque parezca que no, la cara que ha puesto está de alegría absoluta. Elisa Cobéis, un placer estar ahí contigo esta noche, y me despido.
A ver si la semana que viene sigues presentando este programa u otro, tal y como lo has dicho.
Es que me llueven ofertas ahora mismo. Pues sí, me llueven ofertas y me despido yo. Quien os habló, Adrián Correcher. Nos vemos la próxima semana. Un placer estar con vosotros esta noche.